Buenos días a todos. Muchísimas gracias por asistir a esta convocatoria. Esta mañana, como saben, he reunido a la Comisión de Asuntos Económicos del Ayuntamiento de Cartagena, que está integrada por los responsables administrativos y también los responsables políticos de las áreas económicas y presupuestarias, a las que he convocado para poder analizar los informes de situación económica y financiera del Ayuntamiento y de los organismos autónomos, para poder analizar cuál es la situación económica del Ayuntamiento y de los organismos autónomos antes de cerrar definitivamente los presupuestos que vamos a someter a aprobación el próximo día 30 en un pleno extraordinario. Esta mañana hemos analizado esos informes que han elaborado tanto el interventor general del Ayuntamiento como el tesorero municipal y el jefe también de la Oficina Económica Presupuestaria. Para nosotros, para el equipo de Gobierno, hoy me acompaña el concejal de Hacienda y de otras competencias, también el concejal de Desarrollo Económico y primer teniente de alcalde, la gerente, pero bueno, seguíamos reunidos, está también el equipo económico trabajando junto con el coordinador en esta mañana. Para nosotros era muy importante, como decía, hacer un análisis muy detallado de la situación económica del Ayuntamiento y de los organismos autónomos, porque con el presupuesto ya del próximo año 2025 entramos en una nueva fase económica después de que el Gobierno central haya vuelto a establecer la regla de gasto. Llevaba, como saben, suspendida 4 años, 2020, 2021, 2022 y 2023, por la pandemia y por la guerra en Ucrania, y ya en este 2024 debemos cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria que ha marcado el Gobierno de España. Eso nos obliga a un mayor rigor en todas las cuentas públicas, puesto que nos impone ya para este año, 2024, la obligación de arrojar un superávit del 0,2% en la liquidación, como digo, de este ejercicio presupuestario de 2024. Es, por cierto, y es importante señalarlo, una obligación que nos marca a los ayuntamientos, a las entidades locales, pero no es una obligación que se imponga el Gobierno central, puesto que para ellos mismos se van a permitir un déficit del 3%. Es decir, nosotros, las entidades locales, los ayuntamientos, debemos gastar menos que lo que ingresamos. Y el Gobierno central podrá gastar más. Es injusto, pero es lo que hay. Además, tenemos que hacer un presupuesto sin la referencia de los presupuestos generales del Estado. Esta circunstancia se repite por segundo año consecutivo. Tenemos que trabajar sin las referencias de los presupuestos generales del Estado y, por tanto, todas las precauciones son pocas, ¿no? Les podemos adelantar que los informes analizan la situación actual y hacen una proyección para el conjunto de este ejercicio y reflejan que el Ayuntamiento está desarrollando una gestión financiera sólida. ¿A qué nos referimos con sólida? Pues una gestión solvente, responsable, eficiente, que estamos en disposición de cumplir rigurosamente los objetivos de estabilidad y que estamos manteniendo el control de la deuda. Resumiendo, debemos menos dinero, seguimos reduciendo deuda, pagamos a los proveedores mucho antes incluso que otras administraciones y lo estamos haciendo bajando impuestos y tasas. Como saben, las ordenanzas fiscales las aprobamos en el mes de julio y se mantienen los impuestos y las tasas inalterables, incluso con bonificaciones para el próximo año. Entraré en profundidad en este apartado posteriormente. Entrando en detalle, el informe elaborado por el interventor señala que, en primer lugar, el remanente de tesorería del Ayuntamiento, es decir, los fondos realmente disponibles para afrontar gastos, es de 9,5 millones de euros. Eso significa que el Ayuntamiento tiene liquidez y uno de los beneficios y de las consecuencias positivas es que estamos alcanzando un periodo medio de pago global a proveedores de 13,66 días, cuando esa cifra está muy por debajo del límite que marca la ley, que es de 30 días. Si la comparásemos con las cifras oficiales sobre el periodo medio de pago a proveedores de las administraciones, podríamos comprobar que pagamos 3 veces más rápido que la media de los ayuntamientos, que tienen un periodo medio de pago de 41 días, y 2 veces más rápido que la media de la Administración central y de las comunidades autónomas, que actualmente mantienen ese periodo medio de pago a proveedores global entre los 25 y 29 días. Nosotros, insisto, 13,66 días. Para nosotros es importante pagar pronto a nuestros proveedores, porque así estamos asegurando la viabilidad, la sostenibilidad de las empresas que están trabajando para el ayuntamiento. Eso en cuanto al remanente de tesorería. En cuanto a la estabilidad presupuestaria, es decir, sobre la capacidad que tenemos para cumplir la obligación de arrojar un superávit del 0,2% al final de este ejercicio 2024, lo que nos dicen los informes técnicos es que, a falta de 3 meses para acabar con todo el ejercicio, el ayuntamiento tiene una capacidad de financiación de 25,8 millones de euros, lo que supone actualmente un superávit de más del 9%. Por tanto, estamos muy por encima de los objetivos de estabilidad marcados actualmente por el Gobierno central. El otro factor limitador que hemos analizado esta mañana en la Comisión de Asuntos Económicos es la regla de gasto. La regla de gasto supone que el presupuesto no puede crecer más que el Producto Interior Bruto medio. El límite para este ejercicio está en el 2,6%. Es importante para todas las administraciones mantenerse por debajo de esta cifra límite, porque de superarlo, la entidad local que lo supere, se vería obligada por parte del Gobierno central a la elaboración de un plan económico financiero. Por tanto, es importante cumplir con esta regla de gasto. Una parte del futuro sobre la que podemos trabajar, y ya lo estamos haciendo con cierta seguridad, es la de los ingresos por impuestos y tasas, que, como les he dicho, ya hemos aprobado nuestras ordenanzas fiscales y se mantienen inalterables. Los informes recuerdan que no hemos subido impuestos ni tasas, lo dice el propio director de la Oficina Económica y Presupuestaria. Hemos aumentado algunos beneficios para las familias y también para las actividades de interés turístico. El único aumento que se ve reflejado en el ámbito fiscal se produce por el tasazo Sánchez, el tasazo de basuras, a los que nos ha obligado la ley impulsada por el Gobierno central. Insisto, es una obligación marcada por el Gobierno de España. De hecho, en esta reunión se nos ha recordado que nunca habíamos actualizado la tasa de basuras en el ayuntamiento desde el inicio del contrato, aun siendo deficitario. Nunca habíamos cargado ese incremento de la tasa en los cartageneros, en el bolsillo de los cartageneros. Lo tenemos que hacer porque es una ley que nos obliga a todos los ayuntamientos a hacer esa subida, y nosotros, como saben, hemos conseguido dejar ese aumento en el 17,55% para cubrir los 3 millones de euros del déficit del servicio. Hay subidas en toda España que están siendo muy elevadas. Hemos encontrado desde algunos ayuntamientos que han tenido que subir el 23%, por encima del 17,55%, hasta otros ayuntamientos que han tenido que subir el 85%. No hemos subido, como digo, los impuestos. Si hubiéramos subido, como han hecho otros ayuntamientos, incluso próximos a Cartagena, digo en cuanto a proximidad territorial, si hubiéramos subido el IBI, por ejemplo, hubiésemos recaudado más de 6,5 millones de euros, no lo hemos hecho. Si hubiéramos subido tasas y precios públicos en torno a un 20-21%, hubiésemos recaudado cerca de 5 millones de euros, no lo hemos hecho. Por tanto, lo que puedo también anunciarles es que, con la política fiscal que hemos adoptado de bajar impuestos y no actualizar esas tasas e impuestos en el Ayuntamiento de Cartagena, hemos dejado en el bolsillo de los cartageneros 11,3 millones de euros. 11,3 millones de euros que deja de ingresar el Ayuntamiento de Cartagena, puesto que está en una buena situación económica, y que se quedan en el bolsillo de todos los cartageneros. Si hubiéramos, como digo, actualizado, por ejemplo, ese análisis se ha hecho en la reunión, el IBI al crecimiento conforme crece el IPC, o conforme crece el coste de la vida, o conforme la inflación, hubiéramos tenido mayores ingresos, pero hemos preferido dejar ese dinero en el bolsillo de los cartageneros. En cuanto a la deuda, y según, insisto, los datos del Ministerio de Hacienda y que refleja en su informe el interventor general, el nivel de deuda consolidada a día de hoy, en el cierre del tercer trimestre del año 2024, asciende a 70,4 millones de euros, lo que representa un 29% de los ingresos corrientes. Está muy por debajo del límite que se permite por la Ley de Haciendas Locales a los ayuntamientos, que es del 75%. El límite que se permite para las entidades locales por la ley de haciendas locales es del 75% y el Ayuntamiento de Cartagena está en el 29%. Por tanto, como hemos dicho reiteradamente, lo ha dicho el concejal responsable del área en numerosas ocasiones y el resto del equipo de gobierno, estamos amortizando mucha más deuda, muchos más préstamos, de lo que estamos pidiendo para garantizar las inversiones sin subir los impuestos. Les recuerdo que, según los datos del Ministerio de Hacienda, a diciembre del año pasado, de 2023, la deuda viva de Cartagena estaba por debajo de la media de municipios de más de 200.000 habitantes. Por tanto, según se refleja también en los informes, somos de las grandes ciudades que tenemos un nivel menor de endeudamiento. Esto también es importante y es significativo dentro de la responsabilidad con la que estamos gestionando el dinero de todos los cartageneros. Pues, en definitiva, y ya quedando a su disposición para cualquier pregunta, estos informes lo que señalan es que la situación actual y la proyección hacia el cierre del ejercicio confirman que el Ayuntamiento está llevando una política económica responsable, eficiente, sólida, solvente, que estamos en condiciones de cumplir estrictamente los objetivos de estabilidad presupuestaria, al tiempo que estamos manteniendo un control riguroso de la deuda, que nos permitiría seguir financiando inversiones con operaciones de crédito. Porque, como digo, estamos siempre amortizando más préstamos, más deuda, que los préstamos que hemos pedido en buenas condiciones para financiar las inversiones, sin que se produzca una merma de los servicios públicos y sin que se produzca un aumento de los impuestos. Y este es el resumen, aunque quedamos a su disposición para cualquier pregunta que quieran realizar. No, nosotros hemos puesto una tarifa de un fondo de inversión. Ustedes habrán visto que hay necesidades para mejorar el sistema de saneamiento y el sistema de alcantarillado y, en definitiva, mejorar el servicio público del servicio de agua en muchos núcleos del municipio de Cartagena. Se necesita un fondo de inversión, un fondo destinado para esas infraestructuras, y es lo que hemos hecho. No es una subida realmente importante y, sin embargo, nos va a permitir, por ejemplo, llevar el agua al campillo de adentro, que es tercermundista, que no esté el agua en el campillo de adentro, o resolver algunas cuestiones en muchos núcleos donde los propietarios, la comunidad de propietarios, está teniendo serias dificultades a día de hoy. Es un fondo de inversión que ya tienen, por cierto, otras comunidades autónomas y otros ayuntamientos, y que hemos subido, creo recordar, que era una media de 2 euros o 2,5 euros, para poder llevar a cabo todas esas actuaciones en barrios y diputaciones que todavía necesitan esas inversiones en materia de infraestructuras, que se tienen que pagar, no podemos hacerlo de otra manera. De todas maneras, eso no va en las ordenanzas fiscales, como sabe, ¿vale? Entonces, no mezclemos, porque si no nos hacemos un lío. Yo la primera, porque en estos temas hay que ser, cada cosita lleva su procedimiento. ¿Alguna pregunta más? Me dejan decirle poco. Bueno, yo creo que es importante que señalar que, una vez más, vamos a ser el primer ayuntamiento de la región de Murcia que va a tener presupuestos aprobados para el próximo ejercicio en tiempo y forma. Yo, en este sentido, quiero, por un lado, agradecer la responsabilidad, ¿no?, y la estabilidad que estamos dando al municipio de Cartagena, y centrado siempre en lo importante, con el acuerdo de gobierno que hicimos, como saben, el Partido Popular y el Grupo Municipal Vox. Creo que se demuestra que el programa de gobierno iba enfocado a generar oportunidades, a generar progreso, bienestar y a dar estabilidad. Y es un presupuesto que se va a hacer de manera responsable, pero que nos va a permitir garantizar el crecimiento económico, las inversiones que necesita nuestra ciudad, que nos va a permitir también seguir prestando los servicios públicos en condiciones de calidad. Saben que todo se ha encarecido muchísimo y hay permanentes revisiones de precios para que no se produzca una merma en la prestación de los servicios públicos. Se incluyen esas subidas también para que no baje la calidad de los servicios públicos. Se garantizan las inversiones, no se suben impuestos y lo tendremos preparado en tiempo y forma para no perder ni un solo día en la actividad que se tiene que generar, ¿no?, en nuestra ciudad. Yo creo que estamos viviendo un buen momento económico, pese a que tenemos diferentes frentes y obstáculos que hacen de tapón. Muchos de ellos no dependen del ayuntamiento estrictamente o exclusivamente, y creo que es un presupuesto que nos va a permitir seguir creciendo. Pero, como decía, es importante tener en cuenta pues que tenemos que cumplir todas estas magnitudes económicas que anteriormente no teníamos, estaban suspendidas, y tenemos que ajustarnos a eso. Por ponerle un ejemplo, se dice que no podemos subir, ¿no?, probablemente más del 2,6%, por lo que digo de los límites que se ha marcado por parte del Gobierno de España. Solo en la subida que tenemos que implementar del 2,5% del sueldo en los empleados públicos, ya va un 2,5%. Tenemos que ajustarlo todo mucho. Para no pasarnos del límite, no tendré que hacer ningún plan económico y evitar por eso, ¿no?, por tanto, el que el Ministerio ponga los ojos sobre el Ayuntamiento de Cartagena, puesto que estamos haciendo una buena gestión. Otros ayuntamientos están en déficit, entonces van a tener serios problemas para sacar los presupuestos adelante y para no tener la intervención del Ministerio con el plan económico que tienen que hacer de ajuste. Nosotros creemos que nuestro escenario no va a ser ese, que vamos a poder seguir funcionando bien, garantizando las inversiones, los servicios públicos, los incrementos para revisar todos los contratos de mantenimiento y también la política fiscal que, como les he dicho, queremos mantener, de dejar el dinero en el bolsillo de los cartageneros para que la actividad económica no se vea mermada. Sí. Bueno, nosotros no somos el patrocinador principal. El patrocinador principal es una empresa privada. Nosotros lo que concedemos es la instalación municipal, ¿no?, y colaboramos siempre con el primer equipo de la ciudad y así seguirá siendo. No tengo ninguna información de la compraventa del club y estoy convencida de que por la confianza, la lealtad y la buena relación que tenemos con el club, con su presidente y con todo su equipo, seremos los primeros en enterarnos. Pero no tengo ninguna novedad, no tengo ninguna información de ninguna compraventa. Se lleva hablando mucho tiempo y, bueno, probablemente esa posibilidad está encima de la mesa desde hace mucho tiempo, pero yo no tengo ninguna información de que se haya confirmado nada. Más bien todo lo contrario. Tengo mensajes del presidente diciéndome que cuando haya algo que realmente esté cerrado, la primera reunión la mantendrá con el Ayuntamiento de Cartagena y con la primera autoridad municipal. Sí, pero no somos el principal. Para ser el principal hubiésemos tenido que desembolsar 200.000 euros, que no hemos desembolsado. Entonces hemos sido un patrocinador más para poder promocionar la ciudad, gracias a que el primer equipo, pues lógicamente es el primer equipo de la ciudad, el primer equipo de la región, y creo que para todos los cartageneros es un orgullo que su primer equipo lleve Cartagena en su camiseta, tanto en la marítima de manera principal como en la primera equipación en la manga, y que tengamos esa promoción con la retransmisión de todos los partidos, en la U televisiva. Ya saben también que tenemos el compromiso de mejorar el Estadio Cartagonova con el vídeo abarcador. Espero que llegue el suministro antes de que termine el año. En fin, nuestros compromisos se mantienen, porque por encima de todo está el primer equipo y por encima de todo está la ciudad y por encima de todo están los aficionados. Bueno, es que nuestro compromiso es con el primer equipo. Yo creo que el club lo hará bien y si llega algún acuerdo, pues garantizará que se continúe con la buena tendencia de los últimos años. Lógicamente, falta que lleguen los resultados deportivos. No están llegando. Que eso es lo que nos preocupa a todos, que no lleguen los resultados. Pero ese ya es otro terreno, ¿no? Ese es el terreno de juego. Nosotros seguiremos colaborando siempre con el primer equipo. El primer equipo, con el gimby, con el baloncesto, con el atletismo, con el badminton, con el tenis de mesa y con todos los deportistas de alto interés municipal. Pero, insisto, por no salirme de su pregunta, oficialmente el ayuntamiento no tiene ninguna información de compraventa del club, y yo confío en que el presidente del club, el presidente del Fútbol Club Cartagena, nos informará los primeros. Si hay algo, cuando esté algo ya atado, algo ya cerrado. De momento, todos sabemos que hay muchas negociaciones y hay muchos frentes abiertos, pero no hay nada cerrado. No obstante, también son gestiones que no dependen del ayuntamiento. Quiero decir, el club es una entidad que puede hacer ese tipo de acercamientos a otras empresas, y yo lo que quiero saber es cuando haya algo cerrado. No quiero saber lo que se cocina hasta que se cierre o no se cierre, sino cuando haya algo ya sobre la mesa, alguna propuesta en firme. Muchas gracias. Muchas gracias.